para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy estamos ya a 15 de enero de 2025, a mitad del primer mes del año. Espero que esté siendo muy buen día para usted. Qué bueno que nos acompañe. ¿Qué le parece si vamos con la información o parte de la información que se ha generado la jornada del día de hoy en materia económica y empresarial? El peso mexicano se apreció contra el dólar por segunda sesión consecutiva este miércoles. La divisa local avanzó apoyada por datos de inflación al consumidor en Estados Unidos, en línea con los pronósticos de los analistas que reavivaron las apuestas de recortes de tasas. El tipo de cambio terminó la jornada en 20 pesos con 49 centavos por dólar, frente a un cierre de 20.53 unidades ayer, de acuerdo con lo que informó el Banco de México. Esto significó para la moneda mexicana un avance de 3.96 centavos, que son equivalentes a 0.19%. Aunque a un menor ritmo, la banca que opera en México siguió con importantes ganancias en el penúltimo mes del 2024, cuando alcanzó 267.298 millones de pesos, que implicó un crecimiento real anual de 3.15%. La utilidad obtenida entre enero y noviembre del año pasado se acercó a 272.628 millones de pesos registrados en todo el 2023, por lo que seguramente la banca logrará otra utilidad récord en el año que recién concluyó. Tales resultados en la utilidad de la banca se vieron beneficiados principalmente por mayores ingresos por intereses en un entorno todavía de altas tasas que prevaleció, aunque ya con una tendencia a la baja, así como por una mayor actividad crediticia. El gobierno de Michigan en los Estados Unidos advirtió este miércoles que los posibles aranceles del 25% a las importaciones desde México y Canadá, sugeridos por el presidente electo Donald Trump, podrían perjudicar al sector automotor estadounidense, disparar los precios de los vehículos y beneficiar a China. La gobernadora estatal, la demócrata Gretchen Whitmer, dijo en un discurso en Detroit que imponer aranceles dañaría las cadenas de suministro y ralentizaría las líneas de producción y recortaría empleos a ambos lados de la frontera. Los conflictos armados, así como los eventos climáticos extremos, son los mayores riesgos que pueden presentarse en la economía mundial durante el año 2025, de acuerdo con expertos consultados por el Foro Económico Mundial. Al interior del reporte anual Riesgos Globales 2025, explicaron que las perspectivas mundiales están cada vez más fracturadas en los sectores ambiental, social, económico y tecnológico, consecuencia de la expansión y escalada de conflictos geopolíticos y por el cambio climático. El citado reporte se desarrolla a partir de los hallazgos de una encuesta aplicada entre 900 líderes mundiales de la academia, negocios, gobierno, organizaciones internacionales y aseguradoras de riesgo. La versión 2025, divulgada a una semana del arranque del foro de Davos, marca 2 décadas de aplicarse. En marzo se terminará de pagar la deuda de Pemex con proveedores, confirma la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que adelanta que la iniciativa de leyes secundarias en materia energética será presentada en febrero.
En marzo se termina de pagar, inició en diciembre, es una estrategia especial que se siguió, se está pagando ahora, febrero y marzo, y las leyes secundarias las presentamos a más tardar la primera semana de febrero.
Explica que la idea es unificar verticalmente a la empresa, mantener una separación en la contabilidad e integrar las subsidiarias, dado que hay alrededor de 40 filiales, para que su operación sea más eficiente y que haya un solo consejo directivo en vez de 40. En otro tema, Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con el anuncio del presidente electo Donald Trump de crear un órgano para recaudar aranceles.
Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces, y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho. Pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción, y realmente en el caso nos complementamos.
Eso fue lo que señaló la presidenta de la República en torno precisamente a este tema de los aranceles. Usted recordará que esta semana se dio a conocer el Plan México. El Plan México, que tiene pues varias metas. Algunas de estas metas que ahora le voy a compartir. Varios analistas en materia económica, por supuesto, han dicho que les parece que en términos generales está bien redondeado este Plan México. Bueno, pero vamos a ver cuáles son las metas para tener un poquito más, digamos, el contexto. Fueron, de hecho, 13 grandes metas las que enumeró la presidenta de la República. Una. Es más, mire, realmente están cortitas ya los comos. Bueno, pues es un poco más extenso, pero las 13 metas planteadas en este Plan México son los siguientes. Ser la décima economía del mundo. Actualmente México nos ubicamos en el lugar 12. Tener una inversión superior al 25% del Producto Interno Bruto. 1.5 millones de empleos especializados, crearlos, por supuesto. Fabricar más en México, que el 50% de lo que consume el país sea hecho en México, en sectores estratégicos como textil, calzado o mobiliario. 15% en el mundo hecho en México, esto es que aumente la participación de nuestro país en las exportaciones mundiales. Compras del gobierno locales, que el gobierno compre la mitad de sus adquisiciones en el mercado nacional. Vacunas mexicanas, realizar en el país todo el proceso de fabricación de vacunas con biotecnología avanzada. Un año de trámites para invertir. Pasar de 2.5 a un año el periodo de trámites de nuevos negocios en el país con 50% menos requisitos. Otra de las metas, formar 150 mil profesionistas y técnicos en sectores estratégicos. El otro punto, inversiones amigables con el ambiente, que las industrias tengan políticas de reuso, energías limpias y procesamiento de desechos. Un punto más, financiar 30% de pequeñas y medianas empresas. Top 5 de turismo en el mundo, esto es posicionar a México entre los 5 destinos más visitados del planeta. Disminuir la pobreza y la desigualdad. Sostener y ampliar los 9.5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en los últimos 6 años. Estos son los 13 grandes objetivos del Plan México. Pues bien, para la oposición, el Plan México solo es una carta de buenas intenciones. Y eso fue lo que dijo el diputado panista Héctor Saúl Téllez.
No es más que una carta de buenas intenciones y propaganda política. Así lo dejan ver los datos económicos generados por este régimen. Se pretende llevar a cabo la recaudación o la inversión extranjera directa de 277 mil millones de dólares en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Algo poco real y sumamente fantasioso. Los datos económicos que arroja este régimen nos permiten decir que el Plan México únicamente es un plan de buenas intenciones. No es un plan ni una carta de navegación en materia económica, como nos pretenden hacer creer, sino más bien una brújula sin rumbo.
Ahí estuvo entonces lo que señaló el diputado panista Héctor Saúl Téllez. Considera pues que el Plan México es una carta de buenas intenciones, pero como le digo, en términos generales, los diferentes economistas les parece que son buenos puntos y particularmente la forma en cómo se pretende llegar a ellos. En fin, pues así las cosas en materia de economía y empresarial. Esta tarde les saludamos con mucho gusto a mi compañero Raúl Rico junto con Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Gerardo Huerta le saluda del control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y quédese con nosotros porque más adelante vamos a conversar con la doctora Nora Ampudia Márquez. Ella es economista y académica de la Universidad Panamericana sobre las perspectivas económicas para este 2025 que apenas tiene 15 días. De Coparmex Jalisco nos estará visitando uno de sus agremiados, en este caso Alejandra Salcedo, directora y fundadora de la empresa Nuestra Raíz, para hablar de bienestar y salud. Soy Mercedes Altamirano, gracias por su compañía. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con usted. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, ¿qué le parece si ahora platicamos un poco al respecto de las expectativas que hay para este año 2025 en torno a la economía? ¿Cuáles son las perspectivas que existen para nuestro país a nivel mundial? Ya sabe usted que, bueno, pues lamentablemente no estamos disasociados de ninguna manera con alguna otra nación del planeta, y particularmente, bueno, pues nos hemos visto cómo lo que sucede quizás al otro lado del mundo también nos pega a nosotros de este lado. Lo que sucede aquí también les pega allá. En fin, la economía como esta gran cadena, podríamos decirlo, que nos tiene pues atados a todos. Y esta tarde yo le agradezco a la doctora Nora Ampudia Márquez, economista y académica de la Universidad Panamericana, que acepte conversar con nosotros aquí en la empresa de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio.
Doctora, pues no sé si para entender las perspectivas económicas 2025 deberíamos empezar por saber cómo terminó 2024 en realidad. ¿Qué nos dejó?
Sí, bueno, a nivel nacional, México, la economía mexicana está en franca desaceleración. De hecho, ya hay indicios de que probablemente está en recesión. Me voy a explicar. Para medir si hay una recesión o no, tenemos que utilizar varios indicadores sobre los que no tenemos información muy actualizada. Y esos indicadores son, por ejemplo, los que usamos los economistas para saber si una economía está en recesión, es el tipo de cambio, la tasa de interés del Banco Central, el nivel de actividad en el sector industrial, las ventas al menudeo, la tasa de desempleo. Son datos que usamos para saber cómo va la economía. Es como nuestro termómetro. Y en este caso, pues la economía mexicana en el segundo semestre del año pasado ya muestra una desaceleración que pudiera traducirse en una contracción económica, que es una recesión, pero no es una crisis, es una recesión que es algo más leve que una crisis económica.
Pero de alguna manera, doctora, ¿no estaríamos con el riesgo de dar ese pequeño brinquito?
Bueno, tenemos varios riesgos a nivel internacional. Uno es, desde luego, el presidente Trump, que ha amenazado con poner un impuesto del 10% al envío de remesas. Para que te des una idea, el año pasado se estima que recibimos 64 mil millones de dólares en remesas. Un impuesto del 10% sería 6.400 millones de dólares menos, porque es lo que tendrían que pagar de impuestos. Y obviamente eso afecta a las familias más pobres y al consumo. Por otro lado, también amenaza con poner un arancel a las importaciones del 25%. Y estudios recientes demuestran que si nos ponen un arancel a las importaciones, pues efectivamente el nivel de actividad económica en México podría caer 1.5%. Es decir, el PIB crecería 1.5% menos, y dado que estamos esperando que cuando mucho crezca un 1% este año, 2025, pues desde luego que eso sería una contracción económica. Y finalmente, pues la otra amenaza tiene que ver con declarar a los grupos de narcotráfico como terroristas, lo que supondría una intervención a través de drones o de alguna manera para capturarlos en nuestro país, ¿no? Entonces esos factores son negativos. Si a eso le agregamos las reformas a la Constitución, el debilitamiento del Estado de Derecho, porque ya el partido en el poder tiene la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pues eso implica que las leyes se pueden modificar sin realmente una discusión de qué es lo mejor para el país. Eso está afectando la llegada de inversión extranjera directa. De hecho, el famoso nearshoring, que es acercarse al mercado meta, que en este caso es Estados Unidos, no se ha logrado. De hecho, el año pasado fue el año con menor llegada de nuevas inversiones. Entonces el nearshoring no se ha concretado porque no hay claridad ni en seguridad, ni en abastecimiento de energías verdes, ni en materia de Estado de Derecho.
Doctora, estamos hablando que básicamente de estos puntos que nos acaba de enumerar, en su gran mayoría dependen de la relación de México con Estados Unidos.
Una cantidad importante, ajá, sí, pero no es todo, porque el otro tiene que ver con la inseguridad, con este incremento en la violencia, con este incremento en la tasa de homicidios dolosos, con esta inseguridad en carreteras. Otro aspecto también importante fue que durante todo el sexenio pasado no hubo inversión en energía ni en saneamiento de agua potable, y entonces en conjunto todos estos factores pues desde luego que afectan a la economía mexicana.
Bajo este esquema y tomando en consideración que ya está a 4 días prácticamente de asumir el mandato Donald Trump, ¿esto pudiera hacer o generar un cambio a la perspectiva que se tiene inicialmente, doctora?
Bueno, yo creo que los últimos datos, por ejemplo, de la encuesta de Citibanamex sobre las perspectivas económicas ya están reflejando la posición de Donald Trump. Lo mismo para todas las agencias que hacen perspectivas económicas. Y todas están llegando a la conclusión de que si todo continúa como hasta ahora, lo máximo que podría crecer la economía sería un 1% en caso positivo o definitivamente entrar en recesión económica.
Doctora.
Pero sí. Fíjate, aquí hay algo, ajá, importante. Se acaba de anunciar este Plan México, ¿no? Uh-huh. Y este Plan México tiene una perspectiva de largo plazo, lo cual a mí me parece acertado. Plantea cuestiones importantes que tienen que ver con, por ejemplo, buscar un equilibrio, un desarrollo regional más equilibrado. Se está planteando crear un fideicomiso para dar créditos a medianas y pequeñas empresas entre el Banco de México, la Asociación de Banqueros de México y la Banca de Desarrollo. Y eso es bueno. Se está planteando también generar una política de industrialización. Entonces, si esto realmente se concreta, si realmente también se va a invertir en energía, si realmente se va a crear este fideicomiso, si realmente se van a buscar estos polos de desarrollo y atraer inversión extranjera directa, podríamos mejorar la situación económica comparada con el sexenio pasado, pero desde luego que lo más probable es que en el primer trimestre de este año sí veamos números negativos que pudieran irse componiendo conforme fueran avanzando estos planes del gobierno, ¿no?
Pues ahora sí que sería que estamos en el arranque, doctora. Efectivamente, antes de entrar en la conversación con usted, precisamente le daba a conocer a nuestra audiencia estas metas, estas 13 metas del Plan México, que en términos generales he visto que los economistas, y ahora usted se suma, ven, digamos, pues con muy buenos ojos. Ahora, con esto que nos ha ya puesto sobre la mesa, a mí me gustaría mucho, si me permite nada más que hagamos la pausa comercial, pero al regreso, para la ciudadanía en términos generales, ¿qué es lo que nos conviene en este momento? Porque a veces vemos pues las decisiones que se toman desde lo gubernamental y tal, pero nosotros tenemos que tomar decisiones cada día, cada uno de nosotros, cuando abrimos el monedero y decimos, nada más tengo 10 pesos y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué nos toca a los demás? ¿Cómo encajamos en esta ecuación de los planes que hay, de las perspectivas económicas que hay para 2025? ¿Le parece bien, doctora? ¿Y me permite una pausa rápidamente?
Con mucho gusto, claro que sí.
Muchas gracias. Estamos conversando con la doctora Nora Ampudia Márquez, ella es economista y académica de la Universidad Panamericana, sobre las perspectivas económicas 2025. Hacemos el corte y regresamos. Regresamos con usted y hoy estamos conversando con la doctora Nora Ampudia Márquez, economista y académica de la Universidad Panamericana, sobre las perspectivas económicas 2025. Ya nos explicaba precisamente cuáles son, digamos, algunos de los riesgos que en economía se podrían sufrir para este 2025, con el tema de la recesión, de la desaceleración, de las remesas, de los aranceles que pretendería también Donald Trump aplicar algunos productos, del ser los narcotraficantes denominados como terroristas y por supuesto también las reformas a la Constitución. Digo, es muy rápido, digamos, este repaso, pero con esa información, doctora, yo le dejaba sobre la mesa qué nos toca a los otros, cómo encajamos a quienes somos simples ciudadanos, cómo encajamos en estas perspectivas económicas 2025, en esa ecuación.
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la economía la hacemos nosotros con nuestras decisiones de ahorro, de consumo, de crédito, de poner un negocito, una empresa. Entonces, la economía somos nosotros. Si nosotros escondemos el dinero, si enterramos el dinero, nos vamos a la crisis. Pero lo importante es manejar correctamente ese dinero. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de gasto. En el diagnóstico de gasto yo clasifico durante un mes en que voy anotando día con día en que gasté. Y ya que anoté y estoy dándome cuenta de cómo gasto mi dinero, entonces tengo que establecer, a ver, de todos estos gastos, cuáles son necesarios e indispensables, y yo tengo que hacerlos, pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono. Perfecto, esos son los indispensables. Luego identificar los gastos que puedo reducir, gastos que me generarán un ahorro porque los puedo reducir. Y luego identificar los gastos que son solo caprichos, que son innecesarios y que pueden convertirse en un ahorro para después invertir esos recursos y que el dinero trabaje para mí. En primer lugar, hay que estar conscientes de nuestro gasto hormiga y hacer las cuentas de esta manera. Si yo todos los días estoy comprando un refresco de 30 pesos, ese refresco de 30 pesos en 10 días son 300 pesos, en 20 días son 600 pesos. Y así me voy dando cuenta que ese gasto hormiga de refrescos, de cigarros, de cervecita, de dulces, no es para el gasto hormiga, es un gasto realmente importante a lo largo del mes y con mayor razón a lo largo del año. Si yo elimino ese gasto hormiga y en lugar de gastarlo, lo ahorro para luego invertirlo, por ejemplo, en un instrumento como CETES, en el que podemos invertir pequeñas cantidades, empezaré a lograr que el dinero trabaje para mí y quizás después poder arreglar alguna descompostura en la casa o comprar una recámara o incluso poner algún pequeño negocito. Para ello necesito pues establecer una meta clara de ahorro en la que yo digo cuánto puedo ahorrar, ya que hice mi diagnóstico de gasto, ya que descubrí qué gastos puedo disminuir y qué gastos puedo eliminar, esa disminución y ese gasto que eliminé y que ahora es ahorro, voy a establecer en qué voy a ahorrar, es decir, en qué lo necesito. Y después descubrir que lo puedo invertir y que me puede generar algún interés, ¿no? También, por otro lado, podemos realizar actividades adicionales que nos den un ingreso. No sé, estoy pensando en jóvenes que puedan pasear perros, ¿no? En algún negocito adicional que me esté dando un ingreso adicional. Para los que son pequeños empresarios o microempresarios, pues hay que llevar la contabilidad de la empresa, hay que analizar correctamente cómo estamos utilizando esos recursos, tomar algún curso en internet gratuito con la Conducef sobre finanzas personales y administración financiera. Lo pueden hacer en línea, es gratuito y les ayudará a llevar mejor su negocio. Y si ya las personas están muy endeudadas y tienen varias tarjetas de crédito, pues hay que concentrarse en ser totalitarios, en ir pagando esa deuda a través de un acelerador de pagos. Voy a explicar en qué consiste, si es que tenemos tiempo.
Dos minutos, doctora, por favor.
Bueno, el acelerador de pagos es, yo a lo mejor tengo 5 tarjetas de crédito, ¿no? Y la que tiene más deuda, pero en todas esas 5 yo solo estoy haciendo el pago mínimo, lo que puede llevar a triplicar la deuda. Lo que yo debo hacer es el ahorro que ya generé mediante mi diagnóstico del gasto, lo voy a dedicar junto con el mínimo a pagar la tarjeta que tiene la mayor deuda, la más emproblemada, y a las otras 4 tarjetas pues le sigo pagando el mínimo. Cuando yo liquido la tarjeta más problemática, a la siguiente tarjeta le meto el pago mínimo de esa primera tarjeta emproblemada más lo que ahorré, más el pago mínimo de la segunda tarjeta. Y así yo voy a ir liquidando mis deudas con mucha facilidad.
Doctora, yo le agradezco infinitamente su valiosa participación en este espacio. Doctora Nora Ampudia Márquez, economista y académica de la Universidad Panamericana, le mando un fuerte abrazo y muy feliz año, doctora.
Igualmente, y mis mejores deseos para todos.
Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Esta tarde, como ya se lo había anticipado, nos acompaña aquí en cabina Alejandra Salcedo. Ella es directora y fundadora de la empresa Nuestra Raíz. Es también miembro de Coparmex, de las empresas agremiadas a Coparmex, que como usted sabe, cada 15 días nos visitan en este espacio. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Mercedes, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por recibirme. Y también un saludo cordial a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy.
Tu propuesta de conversación esta tarde para nuestra audiencia es el de bienestar y salud. Y obviamente tiene que ver con tu empresa, Nuestra Raíz. Platícale a la gente que no sabe qué es Nuestra Raíz.
Encantada, Mercedes, con muchísimo gusto. Mira, yo tengo 8 años haciendo tés, tisanas e infusiones. Son infusiones completamente naturales de pequeños productores mexicanos, justo para incentivar el comercio local, apoyar y consumir productos naturales y regalarle salud y bienestar a nuestro cuerpo.
¿En qué momento te diste cuenta que esta era tu vocación y tu deseo de compartir algo más natural? ¿Cuál es la historia? Tiene que haber una historia detrás de...
Claro que hay una historia. Mira, Mercedes, te puedo ir desde que tengo 3 años. Yo desde que tenía 3 años, bailé. Toda mi vida bailé, desde chica.
Ajá.
Entonces, junto con el baile, viene acompañado de una alimentación saludable. Entonces, desde chiquita y de manera consciente, yo elegí comer y alimentarme de manera saludable y elegir lo natural. Junto con esta alimentación, me fui a mis 18 años a vivir a Nicaragua y trabajar como voluntaria, y ahí trabajé con el campo y vi la importancia de lo local y de las pequeñas comunidades y del trabajo del pequeño productor. Así que regresando dije, yo quiero y tengo que hacer algo con esto. Y sobre todo en México, Mercedes, porque en México tenemos una gran diversidad de alimentos, de flores, frutas, especias, desde Chiapas hasta Coahuila. Así que dije, por supuesto que yo tengo que hacer algo, ofrecer algo natural y además apoyar a nuestro México.
Es que tienes toda la razón. Yo creo que desconocemos un 90% de las plantas endémicas que tenemos, y déjate de eso, de las propiedades que tienen, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo rápido, a la chatarra, a lo industrial, que nos hemos olvidado tanto de la madre naturaleza, de una forma, yo diría a veces, que hasta criminal.
Diste con la clave, Mercedes. Tenemos más de 50 años que la industria alimentaria ha creado productos que realmente son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, el día de hoy, justo hoy, en el Congreso de Estados Unidos, acaban de prohibir el colorante rojo número 3. Este colorante rojo, para que estén enterados, se utiliza no solo en medicamentos, sino también en jarabes, en dulces, en pasteles, en bebidas, refrescos y muchísimo más. Las famosas panditas rojas tienen este colorante rojo número 3. Y hace más de 20 años ya se habían hecho estudios y se relacionó este colorante directamente con cáncer. Así que la FDA lo canceló de productos de belleza y químicos, pero no de lo que consumimos, de lo que comemos. Entonces es un gran avance el día de hoy, estoy muy contenta, porque ya se están poniendo estos temas en debate y el colorante rojo número 3 es el primer colorante. Van por más colorantes, justo por este tema, para regresar a lo natural, a lo que nos hace bien, a lo que está en nuestra tierra.
Sí, es que me queda claro, pues, que se utilizan tantos químicos en aras de la preservación de los productos para que las industrias no pierdan, ¿no?
Correcto.
O sea, no estoy diciendo nada que le sea desconocido a la audiencia. Lamentablemente optamos por esas cuestiones que sabemos que a la larga nos van a hacer más daño. Y fíjate lo que son las cosas. La gente de repente dice, es que los productos naturales son bien caros. A ver, pero lo que pasa es que estamos haciendo una inversión en prevención para el día de mañana no tener que desembolsar ese dinero que usted se ahorró con las frituras.
Exacto.
En los médicos.
Exacto. Y aparte, Mercedes, no estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad como cáncer, que estamos hablando 10, 15, 20, 30 años. También hablamos de enfermedades inflamatorias inmediatas, gastritis,
colitis
y todas las itis que conocemos, ¿no? Entonces, es bien importante ser conscientes con lo que comemos. Y justo aquí, también me encantaría compartirte otra noticia, Mercedes, que este 2025 está teniendo mucha importancia. Y no sé si ustedes sabían que un solo sobrecito de té, cuando lo infundes en agua, suelta más de 1.200 millones de microplásticos, Mercedes. Un solo sobrecito de té.
De los comerciales.
Claro.
Porque tiene, por la envolturita, por el filtro, digamos, está
Exacto.
hecho de plástico.
Hay materiales, hay marcas de tés que utilizan filtros de nylon, de plástico. Uh-huh. Hay otros que sí utilizan de papel. Sin embargo, cuando tú los sellas con estas máquinas industriales, necesitas un sellador que utiliza plástico. Entonces, aunque sea de un filtro de papel, con este sellado ya también introduce lo que es plástico. Entonces tú estás consumiendo tu té, o realmente se llama tu tisana de manzanilla, porque crees que es algo saludable, porque te va a ayudar a tu panza, a tu dolor de estómago, porque te gusta simplemente, y no sabes que además estás consumiendo 1.200 millones de microplásticos.
No, pues es increíble.
Increíble. aquí mi invitación sería, a ver, no dejemos de consumir tés, son muy ricos, son muy buenos a nuestra salud, la pueden llegar a revolucionar, transformar y nos regalan salud. ¿A qué los invito? Busquen infusiones de hebra suelta, no con sobrecitos. Y si son marcas locales, muchísimo mejor, porque además van a apoyar a sus comunidades locales, a su gente, a sus vecinos.
Cuéntame, me has hecho favor de traerme por aquí una cajita que estoy tratando todavía de abrir. Aquí me estoy peleando, muchas gracias por eso.
No, hombre, con todo el cariño.
Muchas gracias. Y aquí me estoy abriendo la caja, este ruido que usted escucha es porque la estoy precisamente abriendo. Y me compartes cardamomo chai, para té de cardamomo.
Este cardamomo chai es una delicia, porque está hecho a base de té negro orgánico de hebra entera, que tiene vaina de cardamomo, tiene una canela Mercedes, que en vez de que sea canela casia, como normalmente todos tenemos en nuestras casas, La canela casia, si tú la consumes en grandes cantidades, puede llegar a ser tóxica para tu salud. En nuestra raíz no utilizamos canela casia. Nosotros utilizamos una canela que se llama canela de Ceilán, y se le conoce como la canela verdadera. Pero ¿qué pasa? Esta canela de Ceilán cuesta 7 veces más. Entonces, Esta es la canela que nosotros utilizamos para nuestro cardamomo chai. Además, también utilizamos pimienta allspice orgánica y clavo de olor. Entonces, ¿qué hace esta infusión? ¿Qué hace este té? Bueno, primero, te da muchísima energía para comenzar tu día. Segundo, ayuda a desinflamar tu cuerpo y mejorar tu digestión. El clavo tiene unas propiedades antibacterianas espectaculares. Además de que estás probando y tomando algo muy rico, le estás regalando salud y bienestar a tu cuerpo.
¡Ah, qué maravilla! Aquí tengo otro, fresa vainilla. ¡Ay, no, huelen tan rico! Qué barro. Y eso que no lo he abierto, ¿eh? Nomás pues, alcanza a...
Desprende el aroma.
Desprender aroma,
exacto. Eso que estás percibiendo de aroma, Mercedes, es La vaina de vainilla natural. Nosotras utilizamos una vaina de vainilla pulverizada que proviene del estado de Oaxaca. Son unas comunidades indígenas que producen esta vainilla, así le dicen ellos, al ritmo de la selva. Es una vainilla espectacular que ha ganado premios. Y es una vainilla que normalmente se exporta. Pero nosotros estamos comprándola, orgullosos también de nuestros mexicanos que están haciendo las cosas bien y que intentan ir también contracorriente. Porque son muchos los mexicanos que intentan hacer las cosas bien, de manera orgánica, cuidando nuestra tierra, respetando nuestra tierra sin erosionarla. Pero pocos los conocemos.
Exactamente. Y es este té fresa vainilla, a ver, aquí veo ingredientes: arándanos, manzana, fresa deshidratada orgánica de Puebla, canela orgánica de Ceilán y vainilla orgánica de Oaxaca, lo que nos acabas de decir.
Exacto, correcto.
¿Para qué es bueno este té?
Mira, a este té esta tisana, realmente esta es tisana. Una tisana, porque no tiene...
¿Cuál es la diferencia?
Los tés son los únicos que provienen de la planta Camellia sinensis, es decir, té blanco, té negro, té amarillo, té rojo, té matcha, son tés. Manzanilla, hierbabuena, limón y todas las frutas y todo lo demás que conocemos realmente no son té, son tisanas. Entonces, fresa vainilla, que no contiene té, es una tisana.
Es una tisana.
Y a fresa vainilla yo le tengo un cariño muy especial porque fue la primer tisana que hicimos. Fue nuestra primer mezcla, nuestra primer tisana y por esto quisimos salir al mercado. Porque hace 8 años que investigamos el mercado, descubrimos que las tisanas que existían estaban creadas con fruta cristalizada o también llamada osmo deshidratada, que es como esa fruta en cubitos que está llena de azúcar y que realmente tú percibes el aroma y la muerdes y la comes y es algo muy dulce. Ojo, no quiere decir que esté mal, cada quien toma sus decisiones, pero hace 8 años dije, yo no quiero eso, yo quiero ofrecer algo realmente natural que nos haga bien, que no aumente nuestro pico de glucosa, entonces mejor optamos por fruta únicamente deshidratada. Entonces, fresa vainilla fue la primera tisana que hicimos y le tengo muchísimo cariño porque me recuerda el por qué hacemos esto todos los días.
No, y aquí tienes otra maravillosa, rosa mexicano.
Rosa mexicano.
Tisana también.
Este es un té porque sí tiene té verde. Este es a base de té verde. Es un té verde orgánico. Este sí está importado de China. Ya en México comenzamos con el cultivo del té, pero es algo muy nuevo y todos los sabores y las plantas todavía necesitan algo de años para comenzar a agarrar más forma y esas notas que podemos descubrir, como en China, por ejemplo. Entonces, este rosa mexicano, Mercedes, tiene un ingrediente muy especial, además del té verde, que son los pétalos de rosa de Castilla. Estos pétalos provienen de Coahuila, son mexicanos, y lo que se ha descubierto son sus propiedades antiinflamatorias que tiene estos pétalos de rosa también ayudan a regular el azúcar en la sangre y tienen muchísimos beneficios más. Entonces, Rosa Mexicano a mí me encanta después de comer, porque además de ser digestivo, como mencioné, ayuda a regular el azúcar en la sangre. Entonces, es un perfecto digestivo postre para mejorar nuestra salud.
Junto con estas tisanas y té, que te agradezco enormemente.
Con muchísimo cariño, Mercedes.
Me proporcionas también este tríptico donde vienen las características de pues cada uno de los productos que tú tienes.
Exacto.
¿No? Viene azul profundo, es una infusión relajante, aquí viene una infusión digestiva, en fin. ¿La preparas cuánto? ¿Es una cucharadita? ¿Hierves el agua? ¿Cómo lo preparas? ¿Como un té cualquiera?
Perfecto, Mercedes. Si ustedes están acostumbrados a un sobrecito de té y no tienen infusores ni tetera, no se preocupen. Solo necesitan un colador.
¿Un qué?
Un colador.
Ah, un colador.
Lo agregas a tu olla.
Ajá.
El agua a punto de hervir.
Ajá.
Esperas de 3 a 5 minutos, lo que te indique cada tisana, porque cada tisana lleva su propio tiempo de infusión.
Ajá.
Y una vez que está lista, con un colador retiras las hierbas, retiras las hebras y la disfrutas. Así de fácil. Ahora, la quieres fría, porque bueno, ya empieza mayo, junio, julio y el calor está tremendo. Eso mismo que está caliente lo agregas a un vaso lleno de hielos y listo. Ya tienes tu té caliente.
Té caliente, té frío,
solamente con hielos.
Ah, no, pues qué cosa más maravillosa. La verdad es de que, digo, me sorprende mucho porque eso tiene que ser un trabajo monumental. Un trabajo monumental y sobre todo el hecho de cambiar los esquemas de consumo que tenemos. ¿No es ese quizás tu mayor reto?
Sí, al principio cuando comencé a ofrecer estos productos, uno, la gente no conocía tanto lo que es una tisana o un té, ¿no? En México uh-huh. tomamos muchísimo café.
Uh-huh. Sí.
Y apenas está comenzando a conocerse el té y los beneficios que tienen los tés y las tisanas. Entonces ha sido un reto muy interesante el entrar a México y el comenzar a ofrecer estos productos y sobre todo con otra perspectiva, ¿no? El hecho de que si eliges nuestra raíz, vas a elegir la mejor calidad, los mejores ingredientes y los mejores productos. Entonces, no son precios que normalmente la gente está acostumbrada. Es un poco más elevado, pero porque estamos comprando lo mejor a los mejores productores y sobre todo con precios justos.
Mira, precisamente aquí se comunica tanto el señor Rubén Ramírez como el señor Jorge Reyes, que ¿dónde compramos los productos? ¿Qué costo tienen? ¿Dónde los compramos? Me interesa.
Con muchísimo gusto. Pueden entrar a Mercado Libre. En Mercado Libre estamos como Nuestra Raíz. También nos pueden encontrar en Amazon Prime y les llega el día de mañana. O también en nuestra página de internet, nuestraraizmexico.com. Ahí pueden descubrir todo lo que tenemos. Tenemos envíos express, envíos locales, pueden pasar a nuestras oficinas. Estamos por Colonia Arcos, ahí tenemos nuestra fábrica también. Somos 9 mujeres y un hombre que trabajamos todos los días con muchísimo esfuerzo para que de verdad se den la oportunidad y además de apoyar el consumo local, le regalen a su cuerpo este sorbo de salud.
¿Cuánto tiempo tiene ya Nuestra Raíz, Alejandra?
En mayo cumplimos 9 años, Mercedes.
9 años.
9 años. Y justo el año pasado, después de haber sido mamá, tengo 2 chiquitos, uno de 2 años y uno de 4 años. Dije, es el momento perfecto para impulsar a Nuestra Raíz. Es el momento perfecto para crecerlo, para fortalecerlo y para llegar a muchas más familias. Así que justo por eso toqué puertas con Coparmex y con el Premio Emprendedor. Y me apoyaron y fue impresionante lo que logré y sobre todo la mentora que me acompañó. Entonces, eso ha sido clave para el crecimiento actual, ¿no? El rodearte de gente que sepa y que te ayude a decirte, por aquí sí, porque sí hay caminos y sí hay puertas que se abren, pero hay que saber cuáles puertas tocar.
Fíjate que he tenido la fortuna precisamente de tener a emprendedores como tú que cuando se han acercado a Coparmex y tienen un mentor en aras de, pues, de la participación para el premio emprendedor, realmente llegan a ser fusiones muy interesantes, ¿no? Porque las grandes empresas arropan y quienes están buscando ese arropo lo reciben. Y siempre he visto esta muy buena sinergia.
Exacto, Mercedes.
Siempre he visto esa buena sinergia.
Yo tuve la fortuna, porque tal cual así es fortuna, que uh-huh. Das Avena, no sé si los conozcan, es una empresa que hace una granola artesanal deliciosa, unas barritas y acaba de sacar un cereal. Uh-huh. Su fundadora y directora es Denise, también es mamá y llevan esto 16 años o más. Uh-huh. Y ella fue la que me eligió para apoyarme y para ayudarme a crecer. Entonces, ha sido un gran apoyo porque ella también tiene un producto artesanal, un producto local. Ella también es mamá, también es empresaria y busca generar un impacto local. Entonces, lo que le he aprendido ha sido, como dices tú, monumental.
Pues yo te agradezco infinitamente, Ale, que hayas estado con nosotros. Si usted quiere conocer más de nuestra raíz, ¿no?, de los tés y tisanas.
Así es.
Puede usted entrar a la página, ya lo decías, Nuestra Raíz.
NuestraRaízMéxico.com. También estamos en Instagram como Nuestra Raíz. También estamos en TikTok como Nuestra Raíz México. En Facebook. Y también nos pueden encontrar aquí en Guadalajara. Por ejemplo, estamos en Fresco y en City Market. Ahí también pueden encontrar nuestros productos, que poco a poco hemos ido entrando a estos grandes canales con empresas chiquitas.
Bueno, pues 9 años, digo, se dicen fácil, pero pues no cualquiera, ¿eh?
Gran camino, Mercedes, pero lo vale. Cada minuto invertido lo vale.
Me imagino que sí. Alejandra Salcedo, directora y fundadora precisamente de la empresa Nuestra Raíz. Muchas gracias y que sigan los éxitos.
Gracias a ti, Mercedes, y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Saludos.
Efectivamente, ya lo dijo Ale. Gracias por su escucha. Hasta la próxima.